Bueno, creo que hemos tenido una reunión muy positiva. Comenzamos haciendo una presentación dividida en tres puntos. Por un lado, las tendencias recientes en el mercado laboral, que han sido muy buenas. El gobierno ha logrado crear 150.000 nuevos puestos de trabajo. Y hoy el país tiene casi 1.5 millones de uruguayos ocupados. Pero al mismo tiempo que aumentó el empleo, se incrementó notoriamente el salario real, tanto en el sector público como en el sector privado. Luego presentamos la persistencia de problemas estructurales sobre los que hay que seguir trabajando. Por ejemplo, sigue habiendo disparidad, aunque ha disminuido, entre los promedios de trabajo y, por otro lado, la situación de las mujeres, que sigue siendo relativamente negativa respecto al conjunto. La situación de los jóvenes de menos de 25 años, que también tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo, lo cual nos exige seguir trabajando en la misma línea. Y esto nos plantea desafíos, que fue la tercera parte de nuestra exposición, acerca de, por ejemplo, seguir fomentando muchísimo la inversión productiva en el Uruguay, que es lo que trae crecimiento y trabajo, seguir trabajando por mejorar la calidad del empleo, que es otra necesidad de los uruguayos, trabajar para asegurar estabilidad laboral, económica y social, y sobre todo, al servicio de todos estos objetivos, tener mucha prudencia fiscal y financiera. Sobre estas bases hicimos algunos anuncios. En primer lugar, vamos a mejorar la reforma tributaria de la manera que ahora yo les voy a decir, y esas mejoras van a estar contenidas en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Esto es, vamos a hacer un planteo integral de la rendición de cuentas y las modificaciones del sistema tributario. Esto tiene una explicación muy sencilla. La rendición de cuentas es una ley presupuestal que tiene que tratar de gastos e ingresos. Los ingresos no son ajenos a los gastos y viceversa, por lo tanto necesitan ser tratados en conjunto. Y las mejoras que vamos a hacer al sistema tributario como parte de la rendición de cuentas son de tres tipos. En primer lugar, vamos a aumentar el mínimo no imponible del impuesto. En segundo lugar, vamos a establecer la opción a elección del contribuyente de tributar individualmente o por núcleo familiar, según le convenga más. Y en tercer lugar, vamos a aumentar las deducciones por hijos menores de 18 años a cargo del núcleo familiar, lo cual va en línea con la gran prioridad que se ha trazado este gobierno, por ejemplo, en materia de salud y educación, que es focalizar el destino del gasto público en las edades más tempranas, porque sabemos muy bien todos que las edades más tempranas son las que están demostrando tener los índices más profundos de pobreza, que son los que tenemos que combatir. No hemos hecho números. Antes de que ustedes me planteen la inquietud, les quiero decir que no hay definición de números, lo vamos a hacer a la brevedad, porque por la misma razón que establecí al principio, tenemos que analizar estos temas en relación con la evolución del gasto público que va a contener la rendición de cuentas. Ustedes no olviden que para un trabajador, por ejemplo, es muy importante mejorarle los impuestos, pero también es muy importante mejorarles el gasto. Hay una larga evidencia mundial que establece que el principal mecanismo de redistribución del ingreso es el gasto público.
¿A cuántos contribuyentes va a estar beneficiando estos cambios?
Bueno, les dije que no podía hacer números porque no los tenemos definidos, pero seguramente una cantidad significativa de contribuyentes va a dejar de pagar el impuesto a la renta.
¿A partir de cuánto?
Y otra cantidad significativa va a pagar menos impuestos del que paga hoy.
¿La aplicación a partir de cuándo, ministro?
Toda la rendición de cuentas se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2009, como ocurre con toda rendición de cuentas.
Ministro, ¿se preveía también que el tema del IVA se tratara en esta reunión de hoy?
Se trató, y el gobierno reafirmó su compromiso con seguir reduciéndolo. Pero nosotros tenemos que elegir las oportunidades y los momentos en que planteamos esa reducción. Nos parece mucho más importante mejorar el impuesto a la renta en este momento en relación, vuelvo a repetir, de la evolución que va a tener el gasto. Pero no abandonamos en modo alguno nuestra voluntad política de, primero, seguir reduciendo el IVA. Segundo, seguir eliminando impuestos, que son los otros dos caminos que vamos a seguir con el objetivo de mejorar el sistema tributario.
La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia pronunciaron que es inconstitucional el IRPF aplicado a las pasividades. ¿Usted qué dice?
No me corresponde opinar sobre una definición que todavía no ha sido tomada. Hay que esperar el fallo de la Suprema Corte.
Usted acaba de decir que no va a hablar de montos porque hay que sacar las cuentas, ¿verdad? Pero calculo que tal vez tenga una idea aproximada que le pueda dar a la ciudadanía, por lo menos un mínimo. Uh-huh. Bueno, va a ser por encima de los 9.000, por encima de los 10.000. ¿Qué uh-huh. idea le puede dar a la ciudadanía?
Un ministro no debe dar ideas aproximadas, tiene que dar ideas exactas y cuando las tenga las voy a dar.
¿Se puede considerar una autocrítica del gobierno el hecho de tener que elevar el mínimo del IRPF por esa razón o es otra la razón que lleva a tomar esta decisión ahora?
No, estamos haciendo lo que anunciamos en noviembre de 2005. Lo anunciamos hace más de 2 años. Cuando presentamos los lineamientos del sistema tributario, dijimos, esta no es la versión definitiva del sistema, esta es la primera etapa, y la primera etapa tiene que consolidar equilibrios entre tres aspectos fundamentales. Por un lado, los objetivos del sistema, mayor equidad, mayor eficiencia, estímulo a la inversión. Por otro lado, recaudación. Nosotros no queremos recaudar más, pero tampoco podemos permitir que se nos caiga la recaudación. En tercer lugar, aplicabilidad del sistema. No podemos proponer un sistema que no sea aplicable. Y dijimos, una vez que comprobemos que esto funciona, van a venir mejoras. Es lo que estamos haciendo ahora.
Ministro, ¿qué va a ser el tema anterior? En caso de que se plantee la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades, ¿existe la voluntad política del gobierno que se extienda a todos los pasivos y no solo a los que presentaron el recurso?
Vuelvo a repetir que no me corresponde hacer comentarios sobre este tema, no los voy a hacer, voy a esperar que se pronuncie la justicia y no me pongo hipótesis aquí.
Ministro, y sobre las deducciones, ¿puede adelantar algo más? ¿Qué tipo de deducciones serían?
Por supuesto, en favor del contribuyente y concretamente a través de los hijos que estén a su cargo.
¿Qué va a suceder con el resto de las franjas? ¿También se van a correr las franjas?
No hay corrimiento de franjas. Hay aumento del mínimo no imponible. ¿Qué es el mínimo no imponible? Vamos a decirlo. El mínimo no imponible es la principal deducción del impuesto a la renta, la más importante de todas. Lo que vamos a hacer al aumentarlo es mejorar la principal deducción que tiene el impuesto, pero no hay corrimiento de franja.
Ministro, hoy en Semanario Búsqueda dice que en el último Consejo de Ministros el Presidente de la República apoyó la posibilidad de una candidatura, una fórmula encabezada por usted y por el senador, ahora, futuro senador Mujica.
Bueno, yo les he dicho muchas veces, les pido perdón por reiterar tantas veces la pregunta, que para mí no ha llegado el tiempo electoral. Estoy muy concentrado en este trabajo y en particular en los temas que hemos tratado hoy. Permítanme que no opine sobre estos temas, porque realmente estar concentrado en el trabajo del Ministerio de Economía me hace sentir inhibido de hacer pronunciamientos electorales. Uh-huh. Así que por el momento les pido que me perdonen.
¿Y cuándo va a comenzar a opinar?
Bueno, yo no tengo definiciones. Uh-huh. Ministro, lo digo con toda honestidad. Ahora tengo estas dos grandes tareas por delante, rendición de cuentas, mejora del sistema tributario, que les puedo asegurar que son dos trabajos importantes. No tengo definición, pero una vez que llegue ese momento, por supuesto que vamos a conversar.
Ministro, ¿se habló de los aportes de los funcionarios públicos al CONASA, de docentes?
No se trató ese tema.
Ministro, no es opinión lo que le pido. Sí. Es una pregunta concreta. El presidente, ¿se lo comentó a usted o no? ¿Es
Permítanme opinión? Que reitere la respuesta, no voy a hacer comentarios sobre esos temas en ningún sentido.
Ministro, el índice de precios mayorista subió 2.8. ¿Preocupa la suba de crecimiento?
Nosotros tenemos la absoluta convicción de que las presiones inflacionarias están bajo control. Esto quiere decir que nos sentimos muy seguros de lo que estamos haciendo y que la inflación anual va a seguir descendiendo. Lo vamos a ver ahora el fin de febrero también, lo pronostico en ese sentido. Pero también quiere decir que hay presiones inflacionarias. Te explico, que no han desaparecido. Por lo tanto, estamos muy atentos para seguirlas encarando y combatiéndolas. Estamos muy seguros de lo que estamos haciendo y estamos convencidos de que esas acciones van a tener buenos resultados.
Ministro, usted el otro día tengo entendido que envió al economista Lorenzo a dar una suerte de charla explicativa a los legisladores del Frente Amplio a propósito de los riesgos que podría significar
la crisis en los Estados Unidos y el cuidado que tiene que tener, supongo, al momento de votar la decisión de cuenta.
Exacto.
¿Cuáles son esos riesgos?
Bueno, fue una invitación de la bancada, correctamente, concurrió el economista Lorenzo, y brindó allí una charla, haciendo una presentación que obviamente comparto en forma integral. Creo que obviamente ha habido una desaceleración económica mundial, promovida fundamentalmente por la desaceleración de la principal economía del mundo. Tenemos que ver el impacto que eso va a tener sobre las otras grandes economías del mundo, las emergentes, China, India, por ejemplo. Pero consideramos que, por un lado, siguiendo la opinión de la mayoría de los analistas de Estados Unidos, hacia el segundo semestre de este año puede comenzar a haber una leve recuperación, leve y gradual recuperación de la economía de los Estados Unidos. Segundo, consideramos sinceramente que el impacto sobre el Uruguay no va a ser significativo. Tercero, y esto es muy importante, Uruguay, gracias al esfuerzo de su población, está muy bien preparado para un momento difícil, digamos así.
¿Cuál podría ser el momento difícil provocado por ese enlentecimiento de la economía?
Bueno, yo estoy señalando que Uruguay está preparado para encarar lo que ya es una desaceleración y es la manifestación más importante de la situación internacional. Vuelvo a repetir, yo no creo que esto impacte significativamente sobre Uruguay, pero si impactara, quiero decirles que Uruguay está absolutamente preparado desde el punto de vista fiscal, con sus cuentas bien en equilibrio y sostenidamente en equilibrio, y desde el punto de vista financiero. Uruguay despejó todos sus problemas financieros por el resto de este periodo de gobierno y por buena parte del próximo periodo de gobierno. No hay problemas financieros. Y esto es muy importante para encarar un momento difícil.